8 de la tarde, sigue el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Jueves 4 de mayo comienza el segundo repaso a la actualidad en el enfoque de Onda Madrid. Ya saben, 30 minutos más de actualidad para después dar paso al deporte. Hay mucho deporte que contar y, como siempre, lo harán los compañeros del partido de la Onda, entre ellos el Partizan Real Madrid y luego nuestro rayito, el Rayo Vallecano, en la jornada de Liga. Jueves 4 de mayo, decíamos, un día en que nuestros políticos se golpean el pecho, los de cargo nacional, los de cargo regional, todos porque el paro baja casi un 2% en Madrid. 6.215 desempleados menos y caen 74.000 personas en toda España, 20.000 de ellos además menores de 25 años. Y lo hace, cae hasta los 2.700.000 desempleados. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda, y José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, están exultantes.
Desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia de la comunidad, se han creado 363.000 empleos en la Comunidad de Madrid. Cada día se han creado 390 empleos, 390 personas han encontrado un empleo en nuestra región.
Esto tengo que valorar de una forma extraordinariamente positiva, porque hemos vuelto, como ya hicimos en el mes de marzo, a tener un mes donde se registra un registro de creación de empleo que es histórico en toda la serie que conocemos. De tal forma que en los cuatro primeros meses del año, ya con más de 420.000 empleos creados, pues es también un registro absolutamente histórico para un cuatrimestre.
Hay más datos que no nos mencionan. En Madrid la tasa de desempleo es el 11%, el 32% en el caso de los menores de 25 años. En España hablamos de casi un 13% de tasa de desempleo general, un 29,5% de paro juvenil. La estadística nos dice que si usted viaja en un metro o está en cualquier sitio con otras 100 personas, usted es una de esas 100 personas, 13 de esas personas están desempleadas. Si en ese mismo sitio usted estuviera con otras 99 personas menores de 25 años, serían 30 los que estarían en paro. 30 de 100. 30 de 100. Es justo hablar de las mejorías cuando se producen, pero es algo irresponsable transmitir un mensaje eufórico o cuanto menos conformista cuando somos el peor país de la Unión Europea en empleo general y en empleo juvenil. El consejo es de Alberto Núñez Feijóo, líder popular, vertido hace unos minutos.
Y hay gente que presume tanto y trabaja tan poco que cuando te dedicas a presumir no te da tiempo a trabajar. Y lo importante es trabajar mucho y presumir poco.
Pues eso. Y unos pueden ver el origen en las desigualdades sociales, en las políticas económicas y laborales de los gobiernos, que a lo mejor fallan, o en la ética empresarial, o lo peor, la falta de la misma. Y seguramente haya parte de razón en todo esto, pero el comienzo de todo, el principio de todo, es otro campo, es otra materia, es el de la formación, la educación. Rumanía es el único país que nos supera en tasa de abandono escolar temprano. Rumanía, 15%. Detrás estamos españoles e italianos con un 13%. Otra vez la estadística maldita. 13 de cada 100 niños que empiezan la escuela en España no la terminan. Educación básica obligatoria, no la terminan. 13 de cada 100. Sin embargo, tenemos más titulados universitarios que la media de la Unión Europea. Un ranking que serviría de algo liderar si luego esos titulados tuvieran trabajo, pero claro, acabamos de repasar las cifras. Es que luego no lo tienen. 4 o 5 años de carrera, si hablamos de doble grado, para pasar a formar parte de ese único parámetro en el que podríamos verdaderamente sacar pecho. El profesor y filósofo italiano Nuccio Ordine, flamante premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, ha dicho esto en Madrid Directo con Nieves Herrero.
La verdadera tarea de la educación es de formar ciudadanos cultos, solidares, ciudadanos capaces de decir no, de criticar los falsos valores de nuestra sociedad. Hoy en día es el contrario. La escuela y la universidad tienen que formar gente que piensa que el dinero es la cosa más importante de la vida.
Hay que saber decir que mejoramos y que el dinero es importante. Pero también hay que saber decir no estamos bien. Hay que saber decir no a triunfalismos y falsos positivismos. Hay que formarse para saber decir no. Pero claro, con una ley educativa por lustro cada 5 años de media, con 8 leyes educativas en 40 años de democracia, decir no Se antoja difícil. Decir que no estamos tan bien como nos dicen, decir que no interesan el protocolo y Bolaños, que no ha terminado la guerra en Ucrania, ni el atropello de derechos humanos en Afganistán o Sudán. Un no con fundamento, porque ya ven dónde estamos con el no es no. Y ojo, ya ven dónde estamos también con el sí es sí. Y hoy se han cumplido, hablábamos de ello, 435 días de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y este país ha lanzado un nuevo ataque verbal. Ahora acusa a Estados Unidos de haber sido quien ha intentado matar al presidente Vladimir Putin. Rafael Cerro.
El 90% de lo que les contamos en la guerra es propaganda. Rusia fue ayer muy contundente. La culpa había sido de Ucrania, del lanzamiento de los dos drones, los dos aviones sin tripular sobre el Kremlin. Ahora dice que es Estados Unidos. Washington decide los objetivos y los medios, y Kiev los ejecuta. Lo ha añadido el portavoz del Kremlin, que se llama Peskov Dmitry, ha dicho también, no siempre se le da el permiso a Kiev a elegir los medios, y Moscú es perfectamente consciente de ello. Ucrania dice que ella tampoco ha sido, y el contraalmirante John Kirby ha comentado que no ha habido ninguna manera, ningún detalle en el que Estados Unidos se haya involucrado en los ataques con drones contra el Kremlin esta semana. Ninguna manera.
Hay más noticias que repasamos a las 8 y 6 minutos de la tarde en titulares con Sergio Rodríguez. La Junta Electoral abre expediente a la ministra portavoz por un uso electoralista de la sala de prensa de Moncloa.
Isabel Rodríguez todavía no tendría constancia escrita de la decisión, que le será notificada en los próximos días. Es la tercera vez que recibe un apercibimiento por motivos similares.
Madrid estrena una aplicación y una página en Internet para seguir el 28 de mayo en tiempo real.
28M Elecciones 2023. Se puede descargar gratuitamente en el teléfono móvil. Se podrá acceder al censo y al escrutinio de los votos.
Desmantelado un narcopiso en Lavapiés.
Ha habido tres detenidos y varias sustancias incautadas como cocaína base, heroína, hachís, marihuana y benzodiazepinas.
Nueva ronda de negociaciones entre jueces y fiscales y el Ministerio de Justicia el próximo lunes.
El gobierno ofrece 44 millones y medio de euros para mejorar sus salarios. De no haber acuerdo, el día 16 comenzaría la tercera huelga en lo que va de año en la Administración de Justicia, después de la de los letrados y la actual de los funcionarios de juzgados y tribunales.
Y primer día de la huelga indefinida de los médicos especialistas.
Piden que se ponga fin a la temporalidad que afecta a casi el 54% de estos profesionales. Más de un centenar se han concentrado a las puertas del Hospital Gregorio Marañón.
El presidente de Colombia pide a Sánchez sacar al Ejército de Liberación Nacional de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.
España aportará 1 millón de euros para respaldar el proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y esta guerrilla iniciado en Cuba.
Los mutualistas ahorran más de 1.100 millones de euros al año al Estado.
Los funcionarios pueden elegir si quieren ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud o por una entidad aseguradora con el mismo nivel de prestaciones. Y este mecanismo del régimen especial de la Seguridad Social supone una diferencia en el gasto entre el modelo público y el de los mutualistas. El gasto sanitario público per cápita es un 60% superior al de los mutualistas. Y acabamos con el IBEX, que cae un 0,36 y se mantiene en los 9.043 puntos.
Tiempo para la información de servicio. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de varios alcances. De entrada a la capital madrileña por la 2 a su paso por Alcalá de Henares. Y otro alcance está complicando también la M40 justo con el enlace con la 5 a la altura de Alcorcón. Seguimos pendientes todavía del incendio de un vehículo que obliga al corte de la M45 a la altura de San Fernando de Henares en dirección a la A3. Al margen de estos alcances podemos encontrar complicaciones en la salida por la 2 a la altura de Canillejas, A3 a su paso por Rivas, A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada y A6 en Aravaca y el Plantío. En cuanto en el resto de carreteras, complicada también hasta ahora la M40 en Coslada en ambas direcciones, Villaverde sentido A4 y túneles del Pardo y Valdemarín en dirección a la carretera de A Coruña.
De movilidad también se ha hablado en Alcobendas, que ha reabierto la circulación de vehículos en el céntrico Paseo de la Chopera. Patricia Cristóbal.
Sí, fue el pasado 4 de enero cuando Alcobendas cerró al tráfico buena parte de ese Paseo de la Chopera, clausurando así una de sus principales vías de entrada y de salida a la ciudad, por donde pasan cada semana esos 139.000 vehículos. Pero no quedó otra, porque el paso del tiempo y las humedades habían provocado unos baches en la calzada y goteras incluso en el interior del aparcamiento de esa calle que le hacían prácticamente intransitable. Cristina Martínez Concejo, concejala de Obras.
Tras más de una década se presenta sin baches y con el firme en perfectas condiciones. calles. El anterior estado de la calle no era de recibo, era una de las mayores quejas vecinales de la zona y también de los más de 139.000, se dice pronto, coches que pasan semanalmente por esa zona.
Los trabajos van a costar un total de 600.000 euros, incluyendo las mejoras muy demandadas en el aparcamiento.
También era una demanda de los más de 200 usuarios del parking que está abajo, que estaban sufriendo goteras, filtraciones durante años.
Aunque la chopera ya se ha abierto al tráfico, todavía quedan algunos trabajos de remodelación de las aceras y de ajardinamiento de las medianas, aunque ya no habrá más cortes ni para coches ni para peatones.
8:10 de la tarde, esto es Onda Madrid, el enfoque un momento.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Ahorra agua con Isabel, la del segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
El enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ocho y 12 minutos en 30 segundos. Comenzamos el repaso de la actualidad, que son los que vamos a dedicar al tiempo. Ainhoa González, Tiempo Telemadrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sin muchas sorpresas, la verdad. Es cierto que hoy hemos notado ese descenso de temperaturas que se ha agradecido, porque aún así seguimos con valores que todavía están por encima de la media para estas fechas. Pero es que, claro, ayer en la capital rondábamos los 30 grados y hoy hemos estado en el entorno de los 25 en general. Esos 5 grados menos se ha agradecido y es por ese viento de oeste que hemos sentido que hoy soplaba un poquito más animado, con alguna racha algo más intensa.
Alguna racha demasiado animada.
Demasiado animada. Sí, y sobre todo en zonas altas de la sierra, ahí sí que lo han sentido bien. Pero bueno, ha servido para refrescar. De cara a estos próximos días, seguiremos con temperaturas que, por lo menos hasta que despidamos la semana, aunque van a subir de nuevo ligeramente, tanto mañana viernes como sobre todo el sábado y el domingo, pero nos vamos a quedar en la capital, por ejemplo, por debajo de los 30 grados. Pero vamos a seguir pasando calor, ¿eh? Con unos valores no sofocantes, pero animándose el termómetro. Lo que vamos a notar esta próxima madrugada es cómo va a repercutir ese descenso de temperaturas, ese aire más frío, en que bajen también las temperaturas nocturnas. Bien. Así que si hoy amanecíamos en Madrid con 16, 17 grados, bueno, pues a lo mejor mañana por la mañana quienes salgan temprano se van a tener que abrigar un poquito más, una chaquetita un poquito más gruesa, porque vamos a tener unos 12, 13. Y lo que decía, mañana, si hoy hemos estado rondando los 25 grados en la capital, mañana sumamos algún grado, pues que lleguemos a los 26, 27. Vamos a seguir con ambiente muy estable, parecido al de hoy. Hoy hemos tenido sol, pero con algunos intervalos nubosos. Mañana también esos intervalos de nubes. Y va a ser el sábado cuando tengamos cielos algo más cubiertos. Incluso no se descarta que en principio parece que sería solo en el norte de la comunidad y especialmente rozando la zona de montaña, en el entorno del sistema central, donde se puedan producir algunos chaparrones, algunos chubascos. En el resto de la comunidad hay baja probabilidad, pero bueno, por lo menos algo más de movimiento de cara al sábado podría refrescar un poco más el ambiente, pero no va a ser así porque ya decía que las temperaturas van a seguir siendo elevadas para las fechas y esa lluvia que va a caer pues tampoco va a repercutir prácticamente en nada. en los embalses. Primero, porque lo que decimos va a ser muy localizado y solo algún chaparrón. Lo que necesitaríamos es que estuviera lloviendo pues dos o tres días seguidos, esos típicos días de otoño que recordamos, de lluvia constante, que no es tampoco, no son goterones, tampoco es una lluvia excesivamente fina, pero sí es persistente. Y de eso, de momento, nada. No lo hemos tenido en abril, en esta primavera, en la que también pues a estas alturas deberíamos tener una situación mucho más halagüeña, porque recordemos que ya está derretida toda la nieve de la sierra. Normalmente llegamos al mes de mayo todavía con algunos reservorios y este año es que no tenemos prácticamente nada. Así que a ver cómo va avanzando el mes de mayo, pero de momento esta semana, lo dicho, si cae algún chaparrón apenas va a ser significativo y lo que vamos a tener es el resto de jornadas, ambiente muy estable y temperaturas que seguirán haciéndonos sudar un poquito, sobre todo quien se sitúe al sol, ya lo sabemos, que esas temperaturas están siendo... bueno, pues demasiado elevadas.
Y siempre precaución para los que se ponen al sol. Ahí
sí,
no
también eso, por lo del índice de radiación ultravioleta, también que hay que tener cuidado a estas alturas del año ya.
Pues ya sabéis, precaución y a ver si llega la lluvia que realmente interesa. Gracias, Ainhoa González, Tiempo Telemadrid. Y 16 minutos de la tarde, el Gobierno ha manifestado que irá adecuando la propuesta de Bruselas que propone armonizar las penas por corrupción y endurecer la malversación que el Gobierno rebajó recientemente. El Partido Popular se ampara en este argumento y propone endurecer las penas y volver a poner en vigor el delito de sedición. Flor Carazo.
Para el PP, la propuesta de Bruselas es una enmienda a la totalidad y desmonta la mentira de Moncloa que justificaba la reforma de la malversación para equipararse a Europa. Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido al presidente Pedro Sánchez endurecer las penas a los corruptos y recuperar el delito de sedición.
Otra vez más, el sanchismo nos engaña. Aquí estamos otra vez para darle la mano tendida al gobierno y rebajar el nivel de disparates legales que hemos hecho en los últimos años.
Sánchez considera que la propuesta de la Comisión Europea va en la línea de su reforma.
Es una buena noticia, ¿no?, que se armonicen la legislación a nivel europeo para luchar contra la corrupción y en ese sentido a España le coge con los deberes hechos, entre otras cuestiones porque en esa reforma del Código Penal, por ejemplo, incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito.
Podemos asegura que ya expresó sus dudas sobre ese cambio legislativo y defiende que en el país hay una crisis territorial que debe resolverse desjudicializando y reconociendo la plurinacionalidad de España.
Pero hoy es el día de los datos del paro. El empleo registra en abril cifras récord. El paro ha descendido en 73.890 personas. Además, casi 13.000 autónomos se dieron de alta en la Seguridad Social. El total de personas registradas en las oficinas de empleo se sitúa en una cifra que no se veía desde abril de 2008. Eva Prat.
El Gobierno valora positivamente la bajada del paro en cerca de 74.000 personas que siguen dejando el total de desempleados por debajo de la barrera de los 3 millones. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Aún falta mucho camino por recorrer, pero los datos de abril señalan que vamos en la buena dirección, con más empleo y de más calidad, con más mujeres trabajando y con más jóvenes incorporados al mercado de trabajo, lo que está permitiendo una reducción sostenida del desempleo.
La Semana Santa y el inicio de la campaña de verano con la hostelería a pleno rendimiento han tenido mucho peso en unos datos que no se veían desde el año 2008. También la afiliación ha marcado récord con 238.000 inscritos y con esta valoración del ministro del ramo, José Luis Escrivá.
Los tengo que valorar de una forma extraordinariamente positiva. En los cuatro primeros meses del año, ya con más de 420.000 empleos creados, pues es también un registro absolutamente histórico para un cuatrimestre.
Desde los sindicatos, Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras, achaca los buenos datos a una causa.
La reforma laboral sigue incidiendo de forma muy favorable en la calidad del empleo y el 46% de los contratos que se registran en este mes de abril son contratos indefinidos.
Y el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, aplaude las cifras, pero matiza.
Seguimos teniendo un paro elevado en España, ¿no?, superior a la media europea. Por tanto, esto no consiste tanto en las cifras arriba abajo como en ver cómo entre todos solucionamos el problema del empleo en España.
Casi 13.000 autónomos se dieron de alta en la Seguridad Social.
También buenos datos de empleo en Madrid, Eva. Los empresarios y el gobierno regional los atribuyen a las políticas económicas autonómicas y los sindicatos a la reforma laboral.
Gobierno y agentes sociales valoran positivamente que haya 6.215 parados menos en la región y que la afiliación haya subido en más de 15.000 personas. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso decía en su cuenta de Twitter que nunca antes había tantas personas trabajando en Madrid como ahora, y en la misma línea se pronunciaba el consejero de empleo Javier Fernández Laschetti.
Confirman el dinamismo de la Comunidad de Madrid en cuanto a la creación de empleo. Desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia de la comunidad se han creado 363.000 empleos en la Comunidad de Madrid. En el último año se han creado más de 142.000 nuevos puestos de trabajo, uno de cada cuatro de los que se han creado en toda España. O sea, cada día se han creado 390 empleos, 390 personas han encontrado un empleo en nuestra región.
Tanto el Ejecutivo Regional como los empresarios achacan estos datos a las políticas económicas de Madrid, pero los sindicatos dicen que es efecto de la reforma laboral. Francisco Aranda Zein, Víctor Manuel Martín, UGT.
Madrid vuelve a destacar en positivo frente al resto de España, siendo la provincia donde más ha bajado el paro.
En Madrid hay casi 90.000 personas que ya ni siquiera se inscriben para buscar un puesto de trabajo. El paro femenino se sigue situando en un 60%. Y un dato que nos preocupa bastante: en la Comunidad de Madrid, uno de cada tres contratos es una jornada a tiempo parcial. Algo tiene que cambiar.
En nuestra región hay un total de 308.000 desempleados y casi 3.5 millones de afiliados a la Seguridad Social.
En el diario de precampaña hoy hay más propuestas, sobre todo las referidas al mundo laboral, al empleo, coincidiendo con la publicación de los datos del paro, y también a las casas de juego y a un nuevo impuesto a los fondos de inversión. Así han hablado los candidatos a la Asamblea de Madrid, a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Así lo ha recogido Pepe Frutos.
El PP se muestra seguro de que seguirá contando con el apoyo electoral de la juventud y de los trabajadores. Lo decía Alfonso Serrano al recordar el segundo aniversario de la última victoria de Ayuso.
Y como muchas otras cosas, la izquierda no ha sido capaz de entender qué ocurrió el 4 de mayo, sigue sin entender qué ha ocurrido durante estos dos años y sigue sin explicar no por qué un obrero de Fuenlabrada vota Ayuso o por qué un joven de Getafe lo hace, sino que encima lo que hacen es despreciar a esas personas.
Mónica García de Más Madrid también aludía a los trabajadores, pero para defender la semana laboral de 32 horas o 4 días.
Traer proyectos piloto de 32 horas a lugares estratégicos como puede ser la industria, como puede ser los cuidados, porque sabemos, porque hay evidencia científica que ya está diciendo que es más productivo, que es más eficiente y que además es más sano.
El socialista Juan Lobato se detenía en la creación de 100.000 puestos de trabajo tecnológicos fomentando la FP.
Puestos de trabajo que muchos ya existen, pero que no somos capaces de cubrir porque no tenemos jóvenes formados, entre otras cosas porque hemos dejado 33.000 en la calle después de rellenar sus matrículas para hacer FP en Madrid, a los que la comunidad ha dejado sin plaza.
Rocío Monasterio de Vox reclamaba atajar la temporalidad en la sanidad pública.
Y tenemos que hacer todo lo posible porque los médicos y enfermeras se sientan bien tratados. Y la realidad es que en Madrid tenemos los hospitales de Madrid con tasas de temporalidad del 70% en muchos casos.
Mientras Alejandra Jacinto de Podemos Izquierda Unida presentaba una nueva legislación del juego cuyas condiciones de separación de colegios reducirían muy ostensiblemente las salas.
Hay un 88% de locales de apuestas que incumplen esa regla, que están a menos de 500 metros, que vamos a cerrar 9 de cada 10 locales de apuestas en esta región para frenar de una vez por todas esta lacra social.
Y prometía un impuesto contra los fondos de inversión en vivienda.
En el ámbito municipal, además de las propuestas, Pepe, también ha habido enfrentamientos, uno en concreto sobre la incineradora de Valdemín Gómez, protagonizado por el propio alcalde y la candidata socialista. Más Madrid pide más control sobre los pisos turísticos y la vicealcaldesa habla de la conciliación de las actividades extraescolares.
Tensa polémica entre Almeida y la candidata socialista por la incineradora de Valdemín Gómez. Reyes Maroto, en su estrategia de residuos, contempla su cierre. El alcalde habla de disparate.
Y una estrategia que incluirá el cierre de la incineradora de Valdemín Gómez, una instalación que genera niveles alarmantes de contaminantes peligrosos para la salud de la población y el medio ambiente.
Frente a una planta de tratamiento que es referente como Valdemín Gómez, Reyes Maroto lo que nos propone es volver al pasado y poner vertederos a lo largo y ancho de la ciudad de Madrid. Y a mí eso me parece, desde luego, un disparate para la salud de los madrileños.
Rita Maestre, de Más Madrid, mientras, se centraba en las viviendas turísticas para las que propugna mayores controles.
Vamos a recuperar ese cuerpo de inspectores que Almeida ha reducido de 40 a 10. Vamos a crear un registro único de viviendas de uso turístico para que desde las tres administraciones podamos comprobar que las que se ofertan lo hacen de acuerdo a la ley.
La vicealcaldesa y candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, señalaba que basará su campaña sobre todo en los logros de las áreas municipales gestionadas por su grupo.
Transformación urbana, el hecho de que hayamos ido llevando economía en la primera ciudad en superar el PIB prepandemia.
Y prometía hacer coincidir actividades extraescolares de los niños con otras para los padres.
Por cierto, que la candidata Reyes Maroto, la socialista Reyes Maroto, ha hablado también de educación, ha dicho que el combate del cambio climático empieza en las aulas.
En el último año ha sido más de 2 grados y esto está generando una emergencia climática que sufren los niños y niñas en los colegios. Por lo tanto, lo importante es que se atiendan sus reivindicaciones. Están hablando de ventilación en las aulas, están hablando y reivindicando toldos para que haya sombras en los espacios que utilizan en los patios.
Palabras de Reyes Maroto esta misma tarde. A propósito de las elecciones, del ámbito electoral, del contexto electoral en el que vivimos, Madrid va a estrenar una aplicación, una página en internet para seguir el 28M en tiempo real. Se puede descargar de manera gratuita en el teléfono móvil y además permitirá acceder al censo y al escrutinio de los votos. Raquel Ruiz.
Nunca antes una jornada electoral fue tan transparente. El ciudadano tendrá acceso en tiempo real a todo lo que ocurra el 28 de mayo. Apertura de colegios, datos de participación, recuento de votos, comparativas con anteriores citas y hasta la posibilidad de predecir futuros gobiernos. Miguel Ángel García es viceconsejero de Presidencia.
En todo momento, cualquiera de los usuarios de esta aplicación podrá ir viendo cómo va quedando conformada la Asamblea de Madrid y podrá hacer uso también de un simulador de pactos donde podrán crear sus pactos favoritos y mantenerlos además durante todo el escrutinio.
Información y facilidades que destaca el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Es el día en el que no va a haber ningún obstáculo de ningún tipo para que ningún ciudadano llamado a votar tenga, insisto, ninguna dificultad. Y eso es lo que vamos a garantizar desde la Administración madrileña.
En esta aplicación podremos consultar también los datos del censo, localizar nuestro colegio electoral o consultar las distintas candidaturas de cada municipio.
Un año más, dejamos elecciones. La pradera de San Isidro será el escenario para la campaña de todos los candidatos, pero también se hablará de lo que es la fiesta, de lo que es la celebración, de lo que es el dispositivo y de todo ello. Se ha dado detalle en la Junta de Gobierno Municipal, nos lo cuenta la cronista municipal Mar García.
En un San Isidro con más seguridad, se ultima ese dispositivo con un mayor refuerzo en el que participan todas las unidades de policía municipal, incluidos canes y drones. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
El despliegue de policía municipal va a ser incluso más intenso de lo que ha sido en los últimos años y, por supuesto, se hará de manera coordinada con la Policía Nacional y tendremos muy presentes esas dos cuestiones, tanto la posible presencia o realización de botellones como que se pudiera dar algún hecho relativo a bandas juveniles.
Refuerzo policial intenso para un San Isidro con más escenarios.
Pues la colaboración de importantes festivales de música como Mad Cool o el Primavera Sound, que van a tener presencia por primera vez en Matadero Madrid, y también por primera vez el Parque de Retiro, que va a acoger actividades relacionadas en este caso con la zarzuela.
Más la Plaza Mayor Las Vistillas y la pradera de San Isidro. Este último espacio, imagen en el cartel, con un grupo de chulapos con abanicos y gafas de sol. Son 4 días para celebrar al patrón del 12 al 15 de mayo.
Y habrá detectado que algunos restaurantes están importando la tendencia de incluir la propina en el ticket. No obliga, pero sí invita a rascarse el bolsillo. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
No es ilegal, pero polémico. José Antonio Blardoni, director de Hostelería Madrid, y Antonio Galán, Asociación de Empresas de Restauración.
Si hay, son iniciativas excepcionales de algún establecimiento.
Es una manera de facilitarle al cliente la posibilidad de dejar esa propina absolutamente voluntaria.
En los locales el debate es otro para los profesionales: propinas o subir el sueldo a los empleados.
Lo que hay que hacer es tener un buen salario.
O sea, a mí eso no me parece una buena idea.
Ocurre que te bajan los sueldos bastante, porque por ejemplo en Estados Unidos el 90% de tu sueldo sale de las propinas.
¿Y los clientes qué opinan?
Me parece un riesgo que se enfoca un poco más a precariedad laboral que otra cosa.
No debiera depender el sueldo de nadie de las propinas.
A mí me parece bien.
Que ya no llevamos efectivo, pues oye, una forma más.
Desde la Organización de Consumidores, Ileana Idbernice-Anu matiza.
Automáticamente que figure en el recibo, en el ticket, no nos parece lo ideal. La justificación de que es porque se paga más con tarjeta no nos parece tampoco una justificación real, puesto que muchos clientes ya destinan un porcentaje de la tarjeta cuando pagan por tarjeta de crédito.
Esto es precisamente lo que hacen muchos que no pagan en metálico.
En deportes circulan entradas falsas de la Copa del Rey y un portavoz de la Guardia Civil nos ayuda a diferenciarlas.
Esta copa debería ir en mitad de Copa del Rey, aquí. La parte superior izquierda donde tiene la fecha en este caso está en números, debería ir en letras. Los patrocinadores este año son más. Y el código de barras debería aparecer completo.
Pero lo estrictamente deportivo comienza el Partizan Real Madrid, comienza el partido de la Onda, Nacho Aranda.